administrar para el Señor hasta que Él venga. Primer trimestre 2023. Tome su Biblia, tome su lección y acompáñenos a estudiar este estudio fascinante de la lección de Escuela Sabática. Me da mucho gusto poder llegar ante todos ustedes en esta ocasión a través de estos medios para poder traer la lección de Escuela Sabática. Pueden ver que estamos un poquito diferentes ahora con todo lo que estamos haciendo. Recuerden, no estamos en los estudios de Fe y Esperanza, de modo que la dinámica es un poco diferente, por cierto, ¿sí? Esperamos que nos tengan paciencia, y la razón también por la cual llegamos un poco tarde es por lo mismo. No estamos en los estudios y de repente pues tenemos que esperar por otras personas para que se pueda acomodar el tiempo en que podamos grabar. Ahora van a escuchar algunos ruidos posiblemente en el fondo, algunas voces de repente, pero vuelvo a repetir, estamos en Washington todavía trabajando y estamos con una familia que pues es su hogar, ni modo de decirles cállense que voy a grabar la lección, ¿verdad? Pues no se puede. Así es que yo espero en el Señor que me comprendan también. Y de hecho, con este sistema que estamos moviendo o modificando ahora, yo espero que podamos grabar la lección un poquito a tiempo, porque ahora estamos aquí dentro de nuestra recámara. Entonces, si es así, es posible que tengamos la oportunidad. No tenemos que ir a la sala, no tenemos que esperar que no haya nadie o despedir a todo el mundo con mucha pena, ¿verdad? Que guarden silencio. Entonces aquí, bueno, vamos a poder hacer un poquito más. Yo espero en el Señor que usted nos siga acompañando, y vuelvo a pedir mil disculpas. En la primera lección que subí hace dos lecciones atrás, una persona, como la subí un poco tarde, me dijo que Dios te perdone por haberla subido tan tarde, ¿no? Como si subí la lección tarde es pecado. Bueno, cosa de cada quien, ¿cierto? Hermosa familia, gracias por acompañarnos. Gracias porque usted está constantemente siendo parte de este hermoso ministerio. Y sabe, hay muchos detalles que podríamos contar de la lección. De repente, estas lecciones son muy sencillas, pero sabe, yo agradezco mucho que ustedes están con nosotros y que nos sigan acompañando, nos siguen apoyando también. Gracias a usted que incluso envía sus donaciones para que podamos seguir adelante. Estamos trabajando en Washington y sus donaciones hoy por hoy nos están ayudando mucho con los gastos que estamos teniendo acá en Washington. Esperamos que todavía todo el mes de marzo y el mes de abril estemos por acá trabajando. Y bueno, ahí vamos a estar con ustedes de igual manera y sabrán cómo vamos en esta trayectoria, en estos tres meses de campaña con estas iglesias. De hecho, hemos tenido un poquito de resistencia, si le queremos llamar así, con algunas de las iglesias donde no están... parece como que, digamos, de cierta forma, ¿no? Y hasta cierto punto, pareciera como que no les importa la espiritualidad. Parece como que tenemos mucho tiempo todavía para estar jugando con nuestras vidas y a la iglesita, ¿no? Pero bueno, esperamos que al terminar estos tres meses la noticia sea diferente y que personas, aunque seamos adventistas y aunque estemos dentro de la iglesia, que podamos ahora sí, como diríamos, ¿no?, entregar nuestra vida a Cristo Jesús y levantar nuestra espiritualidad. La asistencia en la iglesia está muy pobre, dos de ellas por lo menos, ¿no? Hay una que sí está un poco más grande, un poco más, con más asistencia, y gloria a Dios por ello, ¿no? Esa ha respondido bastante bien, pero hay dos que son las pequeñas donde estamos batallando un poquito. Pero bueno, vamos a entrar a la lección de Escuela Sabática, nuestra familia. De nuevo, gracias porque usted es parte de nosotros. En esta ocasión lleva el título de esta lección, es la lección número 9, y la lección número 9, bella familia, es guárdense de toda avaricia, guárdense de toda avaricia. Esta lección, repito, es bastante sencilla, pero a la misma vez requiere nuestra atención. ¿Qué es la avaricia? Bueno, recuerde que la avaricia es lo que inició el pecado en el cielo. Lucifer, de hecho lo vamos a mirar aquí en la primera parte del domingo, Lucifer codició el trono de Dios, codició la autoridad de Dios y codició también, llamémosle de esa forma, ¿no?, el hecho de que Dios era adorado. Él quería ser adorado también, igual que Dios. Entonces, la codicia, la avaricia, todo es parte de este problema fuerte que estamos teniendo hoy por hoy. Bueno, esta es la lección número 9, bella familia. Y una vez más, agradezco a todos ustedes porque se comunican con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico también. En Telegram no hemos estado muy activos, por cierto, pero gracias a ustedes que nos envían sus mensajitos por WhatsApp, porque es el que está más activo, y por YouTube también, y Facebook, obviamente. Y, por supuesto, a través del correo electrónico, que también algunas personas ustedes nos han enviado sus mensajitos y sus preguntas también, ¿verdad? Dios les bendiga abundantemente. En esta ocasión vamos al texto para memorizar. El texto para memorizar se encuentra en Lucas 12:15. Les voy a invitar a que oremos antes de leer el texto bíblico. ¿Le parece bien? Por favor, si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Señor bendito, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, la oportunidad también que nos das de poder estudiar tu santa palabra. Ahora, Señor, vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática, la número 9. Hablando sobre la avaricia, Señor, ayúdanos, por favor, a abstenernos de ese pecado. Tal vez sea uno de los más difíciles para conquistar, Señor, pero sabemos que si tú estás con nosotros, lo podemos lograr. Bendice a las personas que se dan cita semana a semana para poder tener con nosotros el estudio de la lección de Escuela Sabática, Señor. Abrázales con tu amor, con tu misericordia, Señor, y sigue derramando bendiciones en tu santo pueblo. Habemos un pueblo, Señor, tuyo, que somos el remanente del tiempo del fin, que queremos hacer lo correcto ante tus ojos y que sabemos, Señor, que tú nos estás guiando a través de esta trayectoria, a través del tiempo del fin. Daremos muchas gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento y que la lección de hoy, Señor, pueda ser un peldaño más que subamos en nuestra espiritualidad, en nuestra santidad, para poder lograr a tener el carácter tuyo. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Muy bien, hermosa familia. De nuevo, el punto aquí tal vez sería ¿no? Lucas 12:15, y les dijo: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es un hermosísimo mensaje. Y recuerde que la avaricia es algo, mis hermanos, que nosotros primero empieza nuestro pensamiento. Al tratar de mirar y ver lo que otras personas tienen y luego querer obtenerlo también, querer tenerlo. En muchas ocasiones eso nos lleva a una de dos: trabajar de más, que también es pecado, buscar deshonestamente ganancia de dinero para poder obtener lo que la otra persona tiene, y en algunos de los casos incluso robar. Todo eso obviamente nos está llevando a un pecado más fuerte aún todavía, ¿sí? De modo que abstengámonos de la avaricia. En esta lección vamos a mirar algunos puntos y algunas personas que cayeron por la avaricia también. Yo espero en el Señor que ese no sea el caso tuyo ni mío tampoco. Recuerda, nuestro carácter necesitamos perfeccionarlo día a día. La persona que recibe el sello de Dios en el tiempo del fin es porque tiene un carácter muy parecido, si no igual, muy parecido al de Cristo Jesús. Por eso es importante que usted y yo hoy tengamos eso en mente. Nuestro carácter, ¿qué tipo de carácter hoy por hoy conlleva nuestra vida? ¿Qué tipo de carácter dice la gente que tenemos? Ok, escuche. ¿Qué tipo de carácter dice la gente que tenemos? ¿Y por qué la gente? ¿Sabe? Porque la gente es la que lo va a ver a usted. Es muy fácil para mí decir: wow, no, yo estoy bien, yo tengo muy buen carácter, yo soy muy buen cristiano, soy muy fiel cristiano. Pero, ¿qué dice la gente de ti? La gente que te rodea, bien tus hijos, tu pareja, en la iglesia, ¿qué piensan de ti? ¿Piensan también ellos igual que tú que tienes un buen carácter? Bueno, piénsalo por un momento. Y sabe, normalmente no nos gustaría ni nos gusta que alguien nos diga que tenemos un feo carácter, ¿verdad? No, eso no. Cuidadito. Bueno, sabe, de pronto, si alguien nos dice que tenemos un feo carácter, abramos nuestros ojos espirituales y tal vez ellos están mirando algo que usted y yo no podemos ver. Si alguien más te ha dicho que tu carácter no es el mejor, piénsalo nada más. Y sí, es verdad que muchas personas vienen a tratar de de pisotear a uno, incluso, ¿no? Hacerlo sentir a uno mal, independientemente de cómo esté nuestro carácter, ¿no? Pero, ¿sabe? Piense por un momento nada más y analízalo. No le cuesta nada y ganaría mucho si analizamos nuestra vida, nuestro carácter, cómo está nuestra situación, nuestra relación con Dios. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, vamos a mirar todo eso y en esta ocasión vamos a analizar en la lección lo que es la avaricia. Porque recuerde que todo empieza en el corazón, en el pensamiento de la persona. Entonces, si todo esto va a través de la avaricia y del pensamiento y de todo lo demás, eso está envuelto en nuestro carácter, nuestra forma de ser y lo que queremos lograr también en esta vida, ¿sí? Entonces, en la parte de el domingo dice así. El título para este día es El pecado original definitivo. Es una pregunta. Dice, lee Isaías 14, 12 al 14. Vamos a leerlo. Dice aquí, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjese, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Note que primero empieza en el corazón de Lucifer el deseo de tener lo que Dios tenía. ¿Okay? Ahora, el versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Todo empezó en el corazón de Lucifer y al último vino la codicia de ser igual que Jehová, igual que el Creador. Hermosa familia, solamente hay un Dios, solamente hay un Creador. Y de repente, lo creado intentó en su corazón, con la avaricia y la codicia, llegar a ser, o por lo menos intentar hacer igual que él. Hasta el día de hoy, todavía esa es la guerra espiritual en la que estamos viviendo diariamente. Porque Lucifer todavía quiere ser adorado, todavía quiere ser igual que Dios, pero como él no lo pudo lograr, ¿sabe? Por medio de otros sistemas es que quiere ser igual a Dios. Por eso es que hay un sistema religioso que aún todavía hasta el día de hoy exige adoración. Ese sistema religioso intenta ser igual a Dios. Qué interesante, ¿cierto? La pregunta que aparece aquí en el domingo dice, ¿qué pistas se dan allí sobre la caída de Lucifer? ¿A qué papel crucial jugó la codicia en esa caída? Bueno, mis hermanos, la respuesta de un servidor, Lucifer codició el trono de Dios y quiso y ha querido ser igual a Dios. Hasta el día de hoy todavía sigue intentándolo, por cierto. Bien, entramos a la otra pregunta más que aparece aquí en el domingo. Lee Efesios 5 y 5 y Colosenses 3, 5. Bien, la palabra del Señor dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra. ¿Okay? Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En la pregunta que aparece aquí, en la segunda pregunta del domingo, está un error. Dice, ¿con qué equipará Pablo la codicia y por qué? No es equipará, es compara. ¿Ok? Compara o compararía en este caso, ¿no? ¿Con qué compara? Más bien es la respuesta correcta. ¿Con qué compara Pablo la codicia y por qué? Bueno, Pablo compara la codicia con la idolatría. Porque lo que toma el lugar de Dios, sea dinero o cualquier cosa material, toma el lugar de Dios en nuestros corazones. Esa es la respuesta de un servidor. Entonces, por allí vamos analizando y mirando. Ahora sí, al último, allí, por cierto, al pie de la página, esta pregunta también. Dice, lee 1 Timoteo 6, 6 y 7. Entonces vamos a leer lo que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Al morir nadie se lleva nada. ¿Sabes? Lo único que sí nos podemos llevar, de cierta forma, es nuestro carácter, porque cuando despertemos, nuestro carácter será el mismo con el que descendimos a la tumba. Interesante, ¿sabe? Muy interesante, porque si nosotros vamos al descanso, entonces, el carácter que usted llevó al descanso, con ese carácter va a despertar. Conozco personas que han pasado al descanso con un carácter lindo y hermoso. Claro, solamente Dios juzga, ¿no? Él es el único al que le corresponde esa tarea. Pero, ¿sabe? Me da mucho entusiasmo ver a personas hermosas, ver personas lindas que han pasado al descanso. E incluso cuando están allí en el ataúd, su rostro refleja una paz, una tranquilidad. Porque su carácter fue bastante bueno. Y por eso es que nosotros hoy por hoy necesitamos trabajar en ese carácter precisamente. En el carácter que es el único que podremos llevar al cielo. Y por cierto, ese carácter que usted está cultivando hoy le marcará por la puerta que entrará a la patria celestial, allá a la Jerusalén en el cielo, ¿ok? De modo que ya sabemos. Muy bien, entonces, dice la pregunta que aparece aquí. Centrámonos en lo que Pablo, concentrémonos en lo que Pablo escribe aquí. ¿Cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia? Muy bien, dice la respuesta de un servidor. Debemos ser felices con lo que tenemos y ser piadosos con los demás, mostrando el amor de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo que debemos hacer, hermosa familia, nosotros como hijos de Dios. Muy bien, entonces entramos ahora a la parte de el lunes. Un anatema en el campamento es el título para este día. No vamos a leer todo el capítulo, hermosa familia, para avanzar un poquito con el tiempo nada más. Yo le recomiendo que le eche un buen vistazo, ¿no?, y lea todo el capítulo 7 de Josué, donde allí un personaje subtrae algo, ¿no?, y se roba algo de Jericó. Dice aquí la pregunta: ¿qué sucedió después de la poderosa victoria en Jericó y qué mensaje debemos extraer de esta historia para nosotros? Recuerden, fueron allá, destruyeron todo y obviamente no deberían de sacar absolutamente nada. Entonces, ahí tiene usted las láminas. De hecho, recuerde que usted descarga la presentación en PDF o en PowerPoint. Ahí van a estar todas estas láminas también para usted, ¿sí? Entonces, Acán fue la persona que robó plata y robó oro y también un material de tela muy hermoso y muy costoso. Entonces se los trajo porque él los quería, o sea, los codició, ¿no? Al final, en los últimos textos, que es lo que estoy mirando aquí, el 25 y el 26, cuando Josué le pregunta, dice Josué, le dijo: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esa fue la triste realidad de lo que sucedió o le sucedió aquí a este pobre. Entonces, mi bella familia, obviamente nosotros necesitamos claramente, ¿no?, ver que genuinamente usted y yo tengamos una conciencia tranquila y, por supuesto, necesitamos estar siempre listos para poder atender el llamado de Dios y la fidelidad de Dios. Este personaje obviamente tuvo un problema bastante fuerte, un problema que al final de cuentas le costó la vida a él y a su familia. Y por eso mismo, ¿sabe?, el simple hecho de ver todo, porque si vemos ahí en el capítulo, nos vamos a dar cuenta de que él en realidad dice: lo codicié. Y al codiciarlo lo tomó y lo trajo, ¿no? Entonces, ahí, de una vez más, tengamos mucho cuidado de pronto con con esa forma, ¿no?, de ver las cosas, por supuesto, ¿no? La pregunta que vamos a analizar es, de hecho, el versículo 21, según lo tengo aquí anotado. En el versículo 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ese fue el pecado de Acán. Por el pecado de Acán, todo el pueblo sufrió. Porque ellos, usted lee el capítulo, fueron a la batalla y en la batalla perdieron. ¿Por qué? Porque había un pecado en el pueblo de Dios. De pronto, necesitamos ver qué pecados hay dentro de la iglesia que no nos dejan avanzar. ¿Cierto? Ahora, dice la pregunta que aparece aquí en el lunes, de ¿qué sucedió después de que la poderosa victoria en Jericó? ¿Y qué mensaje debemos extraer de esta historia para nosotros? Todo el pueblo sufrió derrota por la codicia de Acar. El pecado de una persona afectó a todos. ¿Cuál sería la lección para nosotros, hermosa familia? Por supuesto, es mirar que nuestras acciones también, nuestros pecados, afectan a los demás. ¿Sabe? Ahí es donde entramos en el hecho de que si una persona está dentro de la iglesia viviendo pecado y no se quiere retractar, y me refiero a una persona que no quiere saber, que no quiere dejar el pecado a un lado, yo diría de cierta forma, ¿no? Y con muchísimo respeto, esa persona lo que está haciendo dentro de la iglesia está estorbando a la obra. No crece la iglesia porque la persona está viviendo en pecado. Y tristemente, en la iglesia lo vemos solamente con amor, porque, ay, bueno, por esto se va a ir. Y es mejor que se quede aquí, ¿verdad? Dentro de la iglesia, donde Dios lo puede alcanzar mejor. Bueno, Dios lo puede alcanzar en la iglesia, en cualquier otra parte, en realidad. Pero de repente hemos encontrado esa teoría, que es mejor que se quede dentro de la iglesia, aunque esté mal, aunque esté patas para arriba, vamos a ponerle así. Bueno, ¿sabe una cosita? Yo diría que esa persona dentro de la iglesia, lo que está haciendo está estorbando la obra número uno, y el pecado que tiene está afectando a toda la iglesia. Si la persona no quiere, me refiero a una persona que no quiere. O si usted habla con la persona y la persona atiende el llamado y busca la forma de estar bien con Dios, alabado sea el nombre de Jehová, vamos adelante, ¿cierto? Vamos adelante. Sin embargo, hermosa familia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Muchas de las ocasiones la persona no quiere abandonar el pecado. Y si la persona no quiere abandonar el pecado, no importa qué tanto usted y yo hagamos, la persona no se va a salvar, a menos que en un momento dado la persona reconozca su pecado y entonces se acerque a Jehová y pueda decir: Señor, perdóname. Y entonces comenzar a vivir una vida piadosa, una vida llena del amor de Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, vamos adelante. Al pie de la página lunes, dice: un anatema en el campamento todavía en este día. Sí. Dice: piensa en la facilidad con la que Acán podría haber justificado sus acciones. Bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con todo el resto del botín. Nadie lo sabrá. ¿Y qué mal puede causar? Además, mi familia necesita el dinero. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de nacionalización peligrosa? Dice la pregunta, ¿no? Entonces, bella familia, lo que Dios ha prohibido debemos respetar. Si nuestra fe no está puesta en Dios, es fácil fallar. Si nuestra fe está tambaleándose, hermosa familia, ¿sabe? Pronto caeremos. Por eso hay tres cosas, les he comentado anteriormente, hay tres cosas que necesitamos hacer ya: orar, estudiar y testificar. Cuando tú oras, te conectas con Cristo Jesús, te tomas de la mano de Cristo Jesús. Cuando tú estudias, Jehová se conecta contigo, Jehová te habla. Cuando tú testificas, llevas ambos, el amor de Jehová y su testimonio para otras personas que pronto se encontrarán con Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso es el Evangelio, bella familia. Martes, vamos a la parte del martes, dice: lee Juan 12 del 1 al 8. ¿Qué hizo María que llamó tanto la atención durante la fiesta? Bueno, aquí tenemos el relato de María Magdalena, que viene y toma un perfume muy costoso, ¿cierto? Ese perfume tan costoso, María lo trae ante Jesús. Y algo bien importante, muy interesante, es que María, cuando ella lo trae a Cristo Jesús, ella derrama ese perfume en Cristo Jesús. Obviamente ella, sin darse cuenta en sí lo que estaba haciendo, estaba ungiendo a Jesús para su muerte. Fue lo que Jesús dijo, ¿cierto? Entonces, cuando Judas ve lo que esta mujer está haciendo, Judas, de ahí dice la palabra del Señor, no lo digo yo, era un ladrón. Extraía de allí del botín, de donde se guardaba toda la tesorería, ¿no? Él era el tesorero. Él dice, no, pero ¿por qué se está desperdiciando este perfume? Se puede vender y darse a los pobres. Si usted lee el texto completo, dice que él decía esto no porque se le importaran los pobres, sino porque él se lo quería robar, él quería robarse, aunque fuera parte de ese dinero, ¿no? Ese perfume costaba 300 denarios, aparentemente en alguna parte lo menciona, ¿no? En otro dice que solamente era muy caro. 300 denarios era casi, bueno, sí, casi un año de trabajo, porque en aquel entonces se pagaba un denario por día. Un denario para un jornalero diario. Imagínense, 300 días de trabajo costaba ese perfume. Entonces, obviamente Judas lo ve, lo codicia y la avaricia en su corazón por querer tener ese dinero en su bolsa. No se pudo detener, ¿no? ¿Pero por qué se desperdicia? Desperdiciarse, fíjese qué interesante, desperdiciarse en Cristo Jesús, en ungir al Santo de los Santos, en perfumar los pies de Cristo Jesús, eso será un desperdicio. Qué interesante, ¿no? Y tomando en cuenta que Judas andaba con Jesús y ya conocía a Jesús. Bueno, conocía lo que estaba haciendo Jesús. Mas, sin embargo, creo que en su corazón Jesús en realidad nunca estuvo, ¿no? Pero es muy importante que entendamos, hermosa familia, que nosotros hoy por hoy todavía tenemos las mismas luchas. Todavía. Vemos algo y de repente a Dios le damos solamente lo que nos sobra. Y no le damos a Él de todo corazón. Recuerde que todo lo que usted da al Señor tiene que ir del fondo de su corazón. Si usted lo da nada más por cumplir, o nada más por darlo, nada más porque la gente diga como los fariseos, ¿no? Para que la gente vea que estoy dando mucho. ¿Sabe? Si en realidad lo damos de esa manera, ese no tiene valor ante Dios. Tristemente, ¿sí? Entonces, vamos a seguir aquí leyendo. La pregunta dice, ahí nomás parafraseé la historia que encontramos ahí en Juan 12 del 1 al 8, ¿ok? Dice las preguntas, ¿qué hizo María que llamó tanto la atención durante la fiesta? Bueno, usó un perfume muy caro para ungir a Cristo. Segunda pregunta, ¿cómo reaccionó Judas? Judas avariciosamente quería apoderarse del dinero que se podía sacar al venderse ese perfume. Última pregunta, ¿por qué? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, Jesús pidió que se dejara a María hacer lo que estaba haciendo, porque era su unción y María lo entregaba todo de todo corazón. O sea, entregaba ese perfume de todo corazón. Jesús lo aceptó, por supuesto. Ahora, ¿por qué es que Judas reaccionó así? Porque quería robarse el dinero, ¿sí? Ahí me faltó dar la respuesta a la pregunta, pero creo que igualmente la contestamos. Qué hermoso saber que usted y yo hoy por hoy podemos vencer esa tentación, ¿verdad que sí? Bueno, espero que su respuesta sea positiva, por cierto. Al pie de la página ahí el martes dice, qué terrible lección para todos nosotros sobre el peligro que puede ocasionar la codicia. Lo que parece una cosa pequeña, un simple deseo del corazón puede llevar a la calamidad y a la pérdida eterna. Es verdad. Eso es verdad. Entonces, en la parte de el miércoles, hermosa familia, dice, lee Hechos 5 del 1 al 11. Aquí tenemos el título de este día, es Ananías y Zafira. Sabemos claramente, la historia también la conocemos, ¿cierto? Esta historia donde todos convinieron en vender las propiedades y entregar todo a la iglesia para beneficio de la iglesia. Ahora, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Ananías y Zafira vendieron la propiedad. Pero en lugar de entregar todo como lo habían prometido. Y aquí viene algo bien importante, una lección muy importante. Cuando prometemos algo en la iglesia, hermosa familia, de aportar $50, $100 o $1,000 o lo que sea para un proyecto, no lo estamos prometiendo al pastor o a los ancianos o a la junta directiva. En realidad, estamos prometiéndolo ante Dios y para Dios, puesto que es la obra de Dios. Ananías y Zafira habían puesto en su corazón originalmente y muy al principio a vender esa propiedad y entregar todo para la obra del Señor. Pero, ¿qué pasó? Y eso suele suceder mucho, bella familia. Uy, si yo tuviera dinero, yo daría mucho en tesorería. Ayudaría, construiría aquí, allá. ¿Sabe? Entonces dice, vamos a ver si es cierto. Y entonces Dios nos da dinero. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es olvidarnos de nuestra promesa que le hicimos a Jehová. ¿Sí? tengamos mucho cuidado, hermosa familia, de repente decir y pensar, no, si yo tuviera, yo lo daría. Bueno, aquí en Zafira, en un momento dado, con sinceridad, aprobaron y dijeron y prometieron dar la cantidad que se vendiera de esa propiedad. Bueno, una vez que se vendió, ellos robaron ahora cierta parte. ¿Pero por qué robaron si era propiedad de ellos? Porque ya el dinero no era de ellos. Ellos lo habían prometido para la obra del Señor. Y ya conocemos la tragedia, ¿no? Ellos dos murieron al instante. Dice la pregunta que aparece aquí, dice, ¿qué crees que fue peor, a retener parte del dinero o mentir al respecto? Muy bien. Dice, ¿por qué un castigo tan duro? Bueno, respuesta de un servidor. Con Dios no podemos jugar. Y la lección quedó clara, pues la codicia pudo más en el corazón de ellos y ambas cosas están mal, al mentir y retener algo que ya le habían prometido a Dios en este caso, ¿sí? Entonces, hermosa familia, de nuevo, tengamos mucho cuidado de pronto el hacer promesas ante Dios o para Dios y luego no cumplirlas. Es muy importante que usted y yo tengamos eso bien claro en nuestra mente, en nuestra vida, para que podamos nosotros en su momento dado dar a Dios lo que le corresponde y lo que le hemos prometido. ¿Usted prometió $100? De los $100. No de 50 nada más. Bueno, pues Dios comprenderá. No. Es que, y sabe, Dios comprende. Pero lo que Dios comprende es que usted no quiere nada con él. O que yo no quiero nada con él, ¿no? Porque el mensaje también va para mí, por cierto. ¿Sí? Pero es importante que entendamos que Dios espera de nosotros, sabe más que el dinero, nuestro corazón. Y si tú has prometido a Dios darle el corazón, dale el corazón. Has prometido bautizarte, bautízate. Has prometido hacer algo dentro de la iglesia, hazlo. Y todo mundo, incluyéndote a ti, serán felices, ¿ok? Bueno, vamos ahora en la siguiente parte. Al pie de la página, ahí el miércoles, dice así. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, hablando con Ananías y Zafira, ¿ok? Dice, después de este incidente, la gente seguramente tuvo más cuidado al devolver su diezmo. Imagínense nada más. Imagínense que nos pasara algo parecido hoy por hoy al no devolver el diezmo. ¿Sabe? Porque de pronto somos muy fáciles para responder y rápido para analizar, ¿cierto? Bueno, ¿sabe? De pronto nosotros, si hoy por hoy estuvieran las cosas igual que antes, a que le puedo asegurar que seríamos muy fieles en el diezmo y daríamos un poquito más tal vez, ¿no? Pero bueno, aquí obviamente la fidelidad es lo que a Dios le interesa. Dios quiere tu fidelidad. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere que tú seas fiel, que tú cumplas lo que has dicho, ¿sí? Sigue diciendo, pero este triste relato no se incluyó en la Biblia como una advertencia sobre la fidelidad en el diezmo. ¿Qué nos enseña? ¿A dónde puede conducirnos la codicia? Muy bien, el mensaje es que si permitimos que la codicia invada nuestros pensamientos y corazón, nos perderemos, y esa es la razón por la cual esta historia está plasmada en la palabra de Dios. Porque solamente estando tomados de la mano de Cristo Jesús, podremos estar firmes y a salvo, ¿sí? En el jueves, dice el título para este día, ¿cómo vencer la codicia? Muy bien, lee 1 Corintios 10:13. Dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso está hermoso. Alabado sea el hombre que va por eso, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos, hermosa familia. Ahí tenemos esa promesa. Dios nunca va a enviar algo que usted y yo no podamos soportar, que no podamos llevar. Dios siempre, si manda una, o permite, mejor dicho, una prueba, Él siempre nos va a dar la salida. ¿Ok? Ahora sí, la respuesta para acá, bueno, la pregunta dice, ¿qué promesa encontramos aquí y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? La respuesta del servidor, cualquier prueba que Dios permita que llegue a nuestras vidas, al igual Dios nos ha dado la fuerza para resistirla y el camino para evitarla. Muy bien, cualquier prueba, Dios lo va a permitir. Si Dios lo permite, llegará esa prueba a tu vida. Pero Dios sabe que de esa prueba tú puedes salir victorioso. Él sabe y conoce tus capacidades. De modo que si tú solamente te entregas a Jehová y confías en Jehová y tienes fe en Jehová, todo va a estar bien. No te preocupes, ¿sí? Al pie de la página ahí el jueves dice, ¿qué consecuencias provocó la codicia en tu vida? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué podrías necesitar aprender de ellas? Bueno, ahí voy a permitir que cada quien responda de una forma muy, muy personal. Y yo también haré lo mismo con mis luchas y con mis pruebas también. Que mire que también soy ser humano y que también he tenido mis codicias y mis pruebas fuertes que Dios me ha enviado. Donde de repente igual hemos caído, pero nos hemos levantado para honra y gloria de Dios. Y con la ayuda de Cristo Jesús, por supuesto. Hay tres preguntas en la parte del miércoles. Vamos a darle lectura a cada una de ellas. Dice, lee primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Está aquí en letras negritas. Vamos a leerlo. Dice, sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Se da cuenta? Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿no? Lo que tienes, lo que Dios te ha dado, sé feliz con lo que tienes, simple y sencillamente. Dice, sigue diciendo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y perniciosas, las cuales hunden al hombre en ruina y perdición. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Okay? Hermosa familia, creo que ese texto no ocupa explicación. Está muy sencillo. Aquella persona que le interesa más el dinero y que codicie el dinero y cosas ajenas, se acarreará problemas a su propia vida, problemas bastante fuertes, por cierto. Dice la pregunta que aparece aquí, dice, en clase den ejemplo de personas que por amor al dinero fueron traspasadas, ellos mismos y otros, de muchos dolores. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio correcto sabiendo que necesitamos dinero para vivir, pero sin caer en la trampa de la que Pablo advierte aquí? Bien, respuesta de un servidor. Muchas personas, por amor al dinero, se han acarreado dolores y sufrimiento. Nuestra meta es hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Hacemos tesoros testificando del amor de Cristo. ¿Sabe? Hacer tesoros en el cielo significa que usted ama a Cristo y que usted, ¿ok? ¿Sí? Que usted está ganando almas para Cristo. Cada alma que usted gane para Cristo es parte de su tesoro que está acumulando en el cielo. La pregunta es, ¿cuántas almas lleva ganadas por su testimonio, por su participación dentro de la iglesia y por su proclamación del mensaje? Piénselo por un momento. ¿Cuántas almas ha llevado usted a Cristo? Si no ha llevado ninguna todavía, preocúpese y actívese y lleve una alma a los pies de Cristo Jesús. ¿Okay? Segunda pregunta que aparece aquí dice, ¿qué otras cosas además del dinero podemos codiciar? Bueno, respuesta de un servidor, mis hermanos, fama, inteligencia, puestos, parejas y cosas materiales y mucho, mucho, mucho más. O sea, en realidad la lista puede ir enorme a qué otras cosas más aparte del dinero podemos codiciar. ¿Okay? Así es que usted puede hacer su propia lista y enumerarlas, ¿no? Sería bueno enumerarlas para que sepamos qué es lo que no debemos codiciar y de lo que nos debemos de abstener también de esa manera. Pregunta número 3, y es la última. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo legítimo de algo y la codicia? ¿Cuándo podría un legítimo deseo de algo convertirse en codicia? Muy bien. El deseo legítimo es algo que genuinamente necesitamos y glorificaremos a Dios al obtenerlo. ¿Usted quiere tener un carro? Bueno, tal vez sea incluso hasta mejor que el del vecino. Pero cuando el vecino tiene un buen carro y usted quiere también tener un buen carro, ahí está el problema. Igual, recuerde, la pareja también, ¿cierto? La segunda aseveración aquí, la segunda pregunta, ¿de cuándo podría un legítimo deseo de algo convertirse en codicia? Se convierte en el pecado de la codicia cuando solo queremos tener algo solo para tener más o para que nadie más lo tenga. Muchas veces eso es parte de la codicia. Obtener algo con el fin de que nadie más lo tenga. Así puede ser comida, dinero, carros, mujer, esposo, esposa, hombres para las mujeres, ¿no? En este caso, podría ser casa, una posición, trabajo, lo que sea. O sea, la lista es tan grande y tan vasta, bella familia, que nos podemos sumergir en ella y nadar en ella por varios días, por cierto. Hoy por hoy, yo te invito para que genuinamente tú busques estar a cuentas con Jehová y que te asegures de que por lo menos en lo que a ti se refiere, tu vida va a girar siempre alrededor de Cristo Jesús y que no vas a permitir tú que el enemigo ponga esa codicia en tu corazón. Recuerda que ese es el primer pecado, eso fue lo que, como Lucifer empezó a desviarse de la verdad, a desviarse de la ley de Dios, a desviarse del camino que Dios le había trazado. Por eso yo te invito en esta ocasión, y sabes, me encantaría que juntos podamos trabajar en esto, para que juntos podamos ir al cielo y estar en el cielo y vivir con Jesús para siempre jamás. Pero para eso estamos aquí, prepararnos con nuestro testimonio, con estudiar, recuerde, estudiar, orar y testificar. Son las tres cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra para poder llegar al cielo. Es verdad, si tú no estás testificando, si tú no estás trayendo una alma a Cristo Jesús, ¿sabes? Si tú no llevas ninguna alma a Cristo Jesús, no estás testificando, quiere decir que no estás convencido del amor de Jesús. Quiere decir que no estás viviendo el amor de Jesús. Porque una persona que vive el amor de Jesús, algo bueno en su corazón, siempre lo va a compartir con terceras personas. Y eso obviamente traerá automáticamente una alma a los pies de Cristo Jesús. Y qué hermoso que en el cielo tu corona tenga muchas estrellitas que significan las almas de los redimidos, personas que tú llevaste a los pies de Cristo Jesús. En el cielo no va a haber coronas sin estrellas. No va a haber coronas sin estrellas, lo cual quiere decir que tú tienes que traer un alma a Cristo Jesús para poder entrar a la patria celestial. ¿Cuántas llevas? Si hoy por hoy Jesús tira tu corona, ¿cuántas estrellitas traería? ¿Una? ¿La mitad de una? ¿O solamente un destello? Bueno, yo te invito para que analices tu vida y testifica por Cristo Jesús. ¿Sabes? Si no has llevado una alma a Cristo Jesús, todavía tienes tiempo. Vamos a trabajar en eso. Y si necesitas materiales para trabajar, solamente hay que pedirlos. Aquí en Fe y Esperanza estamos concentrados y siempre comprometidos con el afán de proclamar las nuevas de salvación. Y por dinero nunca nos vamos a detener para predicar el Evangelio, porque gracias a personas tan hermosas y lindas como ustedes que traen sus donaciones, hemos hecho materiales, hemos trabajado para materiales y tenemos materiales que, sí, en algunas ocasiones cuando lo damos, esperamos una donación de regreso, pero si no hay donación, igual no hay ningún problema. Y eso queda bien claro donde quiera que vamos. Ya que está el material, beneficiense de él, pero si pueden ayudar para hacer más materiales, fantástico. Pero mi bella familia, yo espero en el Señor que juntos, tú y nosotros, podamos seguir preparando a otras familias que también formarán parte del pueblo que verá a Dios. Digo que también, porque tu familia debe formar parte de ese pueblo que verá a Dios venir en gloria y majestad. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti y te manda un abrazo donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Fe y esperanza.